Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias a las personas que nos están descargando a través de internet, también a todas las personas que nos están escuchando a través del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, también en Radio Pirata La Intrépida allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, también en el 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá. Allá en Colombia también muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a través de la 1090, la nueva 1090 AM aquí en Walden Park, California. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de la Cloaca Internacional. Y miren, para todas las personas que nos están escuchando, pues la verdad les tengo una sorpresa, una muy grande sorpresa. Resulta que bueno, afortunadamente aquí en California se encuentra de visita Alberto Pimentel. Él es el vocalista, él es el creador de una banda que bueno, en México y aquí en los Estados Unidos también tiene pues una gran influencia. Me refiero a la banda Leprosy, una banda que pues bueno, ya desde el 87, bueno, ya Alberto ha venido haciendo muchísimo ruido, aunque bueno, Leprosy ya es en el 91 cuando aparece. No sé si esté yo bien, Alberto. Antes que nada, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Alberto?
Pues un saludo a todo tu auditorio y a toda la raza de Estados por ahí en El Salvador, con un super concierto la última vez a toda la raza de Colombia. Igual por ahí esperamos caerles algún día.
Sí.
A toda la gente que nos escucha, pues un saludo. Sí, en el 93 salió el disco de Reino Maldito.
Ajá.
Y empezó Leprosy en el 98.
En el
98, igual fundando pues a la banda Trans Metal en el 87. Entonces,
sí,
pues aquí estamos haciendo ruido aquí. Estamos en Los Ángeles.
Oye, Alberto, una pregunta. Antes, bueno, pues tú entraste en el, sí es cierto, entraste en el 87 a Trans Metal, pero antes de eso tú...
Fundé a Trans Metal en el 87 con Juan y con Javier, o sea, lo hicimos esa banda juntos.
Oh, sí es cierto, porque además no estaban, bueno, pues era apenas estaban en esos planes, ¿no?, de estar tocando, pero no, antes no habías pertenecido a ninguna banda.
No, ¿qué crees que fue mi primer grupo?
¿Y cómo empezó todo? A ver, platícanos.
Ah, pues rápidamente conocí a Juan Minsayer, que es el guitarrista y baterista, pues como en el 85, 86, éramos así súper progresísimos.
Ajá.
Y oíamos, pues teníamos como que la misma dirección musical, oíamos los viejos grupos de thrash y los clásicos grupos de heavy metal.
Ajá.
Entonces, pues hicimos por ahí un grupo, y a los pocos meses le pusimos Trans Metal y bla, 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 ¿no? Ya todo lo que todo el mundo sabe.
Sí, claro. Entonces
así
también
con
ellos estuviste también antes cuando se llamaban Temple de Acero, entonces. ¿No?
Pero Temple de Acero no grabó nunca nada. No. O sea, ellos se llamaban así, pero tocaban covers de todos los grupos.
Ajá.
Y nada más duraron así un ratito, o sea, nada más fue Temple de Acero, era otra banda, nada que ver con Trans Metal, eran otros integrantes. Y tocaban covers como todos los grupos de aquella época.
Ajá.
El grupo ya sale cuando se hace el grupo Trans Metal.
Y que por cierto, ahí tú grabaste, bueno, al principio grabaste tres producciones. En el 91 decides salirte para ya formar lo que era Leprosy, ¿no?
Sí, nada más salí en lo que... En el disco de Zona Muerta.
Ajá.
Yo no grabé Zona Muerta. Entonces grabé Reino Maldito.
Ajá.
Y al siguiente disco yo vuelvo a regresar a Trans Metal con Crónica de Dolor y El Infierno de Dante.
Oh, okay.
Ya después grabó México Bárbaro y salió el disco llamado De la Hembra. Y luego otros de recopilación que salieron por ahí.
Y cuando sacaste, lo de Reino Maldito, que fue, bueno, pues en el 92 con Avanzada Metálica, ¿no? Que era, pues bueno, como una organización, una logia de rockeros allá en el Distrito Federal. Y bueno, pues que al principio...
También los primeros discos, los tres primeros discos de Trans fueron de Avanzada.
También.
Y después, los primeros cuatro.
Ajá.
Que fue que grabaron Muerto en la Cruz, luego le hicieron Funeral donde salió Aquiles y luego se... Más, eso también eran de Avanzada. y después absorbió Denver a toda la discografía de Avanzada Metallica. Pero sí, ahí...
Luego sacaste la de Wicked Rage, que fue la de Reino Maldito en el 92, y
sí,
decidieron, bueno, pues ese CD, ese cassette, porque en ese tiempo era cassette, ustedes viajaron hasta Fresnillo, Zacatecas, a grabarlo, ¿verdad?
Y acetato, ese salió en acetato, ese disco.
Órale, ¿todavía tienes la copia?
Sí, salió en acetato.
La copia no.
En acetato. Es muy difícil conseguir el acetato, pero sí se puede conseguir en México.
Sí.
De hecho, los primeros discos por ahí se consiguen un poquito caritos, pero sí se consiguen en acetato.
¿Y viajaste?
Pero sí, ese disco también, sí te escucho.
Viajaste hasta Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad?
Ahí grabamos el disco, sí, en Fresnillo.
¿Cómo fue la experiencia? Platícanos. Bueno, tú ya tenías básicamente, ya habías grabado 3 producciones previo a Wicked Race. Pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron esos días en Fresnillo?
Todos los discos son distintos pero ese disco, bueno, fuimos a esos estudios porque en esa época eran uno de los mejores estudios.
Uh-huh.
Ahí estaba Luis Vega, él tocaba en un grupo que se llamaba Gog y Ramsés, también de los 85, 86.
Sí.
Y él trabajaba en ese estudio y entonces en esa época ese estudio técnicamente pues estaba muy muy adelantado, era muy buen estudio en aquella época.
Sí.
Entonces estuvo bien porque pues igual de todas las producciones y de todos los discos aprendes cosas diferentes.
¿Cuánto tiempo tardaron perdón.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo tardaron en grabar ese disco?
Una semana. Sí, fue un poco rápido. Antes como que los discos eran así, como que más rapidito. Ahorita ya nos damos un poco más de tiempo.
Ajá.
Por ejemplo, el disco de Leprosy de... ¿cómo se llama ese disco? La munición, ¿no? No quisimos. Nos tardamos devorando y sí, ¿cuántos? Como 3 meses nos tardamos en... No estábamos diario en el estudio.
Ajá.
No estábamos todos los días.
Sí.
Pero tampoco estuvimos 5 días, hice perdón, 3 o 4 meses la grabación.
¿A través de los sueños? ¿De los tiempos habrá sido?
No, devorando sueños.
¿Devorando sueños?
Y haz de cuenta que el grupo salía de gira y bueno, los días que podíamos ir al estudio íbamos al estudio. Salíamos a tocar o veníamos por Estados Unidos, parábamos la grabación, regresamos y continuábamos con la grabación, así hasta que terminó, pasaron como 4 meses.
Que en esa ocasión, por cierto, hasta Kenny y los Eléctricos los estuvo acompañando.
Ahí grabó Kenny la canción, de ahí salió la canción de No Podrán Parar el Tren con Kenny.
Así es, que ya más adelante le estaremos poniendo. En esa ocasión, sí. Bueno, pues regresándonos al 91, bueno, pues al 87, no, al 91, sí, que fue cuando Wicked Rage. Bueno, contigo en esa ocasión te estuvo acompañando Ángel Cárdenas en la batería y Héctor...
Humphrey, sí.
En bajo, ¿verdad?
Y otros, el bajo.
¿Y qué? ¿Y después qué pasó con ellos? ¿Ya después ellos deciden salirse?
Pues desaparecieron, Héctor. Me enteré que esto hizo mi plan o entró a mi plan, pero un tiempo muy corto.
Ajá.
Ángel se vino para acá, para Los Ángeles.
Ajá.
Ya no lo vi. Se desaparecieron, pero pues ahí estuvimos cotorreando bien.
Y después...
Hicimos buenos eventos.
Y después en el 98, pero bueno, ya después... Ah, por cierto, antes de irnos al 98, después ya sacaste la versión en español de Wicked Rage, que se llamó ya Reino Maldito y que fue en el 94, ¿verdad?
Sí, fue cuando Denver absorbió la compañía.
Ajá.
Los discos de... cuando la compañía absorbió la Avanzada.
Ajá.
Entonces, pues ya le propuse a usted, pues, igual lo regrabamos otra vez y lo sacamos ya en español y bueno, ya sabes que cuando trabajas en una disquera, pues igual puedes hacer como que, si te dan la libertad, pues regrabar cosas y hacer cosas diferentes, ¿no?
Claro, claro.
Y eso pasó con El Reino Maldito.
Oh, y por eso es
¿cómo
que...
ves?
Por eso es que, bueno, pues ya lo sacaron, que para, bueno, pues algunos lo consideran como todavía un disco todavía más pesado de lo que era Wicked Rage. Se nota que, pues bueno, pues también la tecnología ya había cambiado un poco, ya se notan mejorías, por supuesto, y la superación de ustedes mismos, ¿no?, en esta producción. Pues, ¿sabes qué? Vámonos ahorita un par de canciones para, bueno, pues ya estar pues regresando y hablando ya de esa segunda etapa, bueno, donde tú ya estuviste, regresaste con Transmetal.
Ya vuelvo a salir ya para hacer definitivamente el episodio en el 98.
En el 98.
Grabamos, bueno, empezó el grupo y de ahí grabamos Reino, Llora Chiapas, famosísimo Llora Chiapas.
Sí. Así es, pues también vamos a estar poniendo algunas canciones de Llora Chiapas. Por lo pronto me voy con dos canciones, me voy con la de Wicked Rage, que por supuesto lleva el mismo nombre, la producción, esta producción de 1992, y también me voy con Alcohólica a los 13, de la producción Reino Maldito de 1994. Yo soy Ulises Osaeta y regresamos en un momento más, no se despeguen, regresamos.
Organización Rock Mexicano AC presenta.
We can ride. Nativo9.com
Radio. Calidad total por Internet.
El antídoto contra el miedo es reconocer que no puedes ser más fuerte que tú. No puedes ser más fuerte que tú.
El mejor antídoto contra el miedo es la congruencia.
El autoconocimiento.
El autoconocimiento.
Ser valiente a cualquier cosa.
Tienes que saber quién eres, de qué estás hecho, para poder enfrentar las cosas.
Para poder enfrentar las cosas.
Tienes que autoconocerte para saber hasta qué límites puedes llegar.
¿Qué límites puedes llegar?
La Voladora Radio. 9 años en franca resistencia.
El miedo no nos sirve, 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 el miedo no nos sirve.
La Voladora Radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico que se encuentra el día de hoy con nosotros, R22 Yanel Melgarejo en controles, y también, bueno, pues como ingeniero de audio, Mike Kobe, también del Corporativo 9, y Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano Asociación Civil, haciendo, pues, por supuesto, promoción. Y bueno, como les decía, en este momento me encuentro con Alberto Pimentel. Él es vocalista, creador de la banda Leprosy. Y pues bueno, como estábamos comentando, Alberto, pues en el 98 tú ya regresas, vuelves a reformar Leprosy. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomaron los de Transmetal de tu salida? Porque bueno, pues tú eres un muy buen vocalista, ¿no? No es tan fácil que alguien ocupe tu lugar. Tú básicamente
pues yo tomé más que nada el afectado, en este caso sí, yo sí me sentí bastante sí me dolió y me afectó un buen. Yo nunca me imaginé que fuera a continuar. Ajá. Y que tuviera la aceptación que tuvo Leprosy, porque no es lo mismo empezar solo y con otro nombre a estar en el grupo, pues en esa época más famoso de todo México.
Sí.
Olvídate, entonces sí es complicado.
Y fíjate,
o sea, porque no me quedé yo con el nombre.
Ajá.
No, o sea, empiezo otra vez de nuevo con otro nombre, con otro grupo, con otros integrantes, y no es como que tan fácil.
Y fíjate,
pero me tenía pues la sorpresa fue para mí, porque pues nunca me imaginé el apoyo que me empezó a dar la gente.
Uh-huh.
Y pues aquí estamos.
Te saliste justo en un momento cuando, bueno, pues en el 93 tú habías sacado ya una producción con Transmetal que se llamó El Infierno de Dante. Tú, bueno, pues vamos, besaste la gloria, ¿no? Porque como tú me decías fuera del aire, esta producción en pocos meses vendió más de 100,000 copias. Hubo miles y miles de playeras que toda la gente, todos los rockeros, yo veía en las calles, ¿no? Traían playeras del infierno.
En una ocasión recibíamos regalías de playeras, regalías de playeras. Fuimos a nada, porque había un montón de como de empresas que sacaban su diseño.
Ajá.
Entonces solo de una sola empresa, de 3 meses nos pagaron de regalías más de 3,000 playeras, pero de una sola empresa, o sea, ya había un montón que sacaban las playeras.
Sí.
Entonces imagínate, estamos hablando de las playeras de un solo modelo, del infierno de Dante. Y el disco, pues, más de 100,000. En aquella época, y era el video en Latinoamérica.
Ajá.
Más pedido en MTV de metal.
Fíjate, también.
Era el más votado en toda América Latina cuando estaba en MTV. Pero bueno.
Oye, bueno,
buena época, buenos tiempos. Y los coros de ese disco, para la gente que no lo sepa, los hizo Glenn Benton de B-Side.
Así es, ahí estaba Glenn Benton. Sí se escucha. Y fíjate. Bueno, pues yo te llegué a ver en vivo en algunas presentaciones y veía cómo la gente se te amontonaba. No, cuando sí, tienes hombre, tanta, que, cuando que... tienes tanta, que eres tan conocido, cuando tienes tanta popularidad, ¿no corres el riesgo de repente de perder las dimensiones?
Pues a veces te pierdes en el alcohol o así, pero tienes que tener un poco de medida.
¿Qué es lo que siempre te mantuvo aterrizado?
A veces pasa.
¿Y qué es lo que siempre te mantuvo aterrizado, Alberto?
Pues mira que este género, esta música, no es así como tan pagada como mucha gente cree, y tienes que estar luchando semana tras semana, tienes que estar buscándole, tienes que estar trabajando cada semana. Son pocas bandas las que viven de la música. Ajá. Pocas bandas, muy pocas bandas.
Ajá.
Y es bien complicado, tienes que estar buscando aquí y allá, tocar todas las semanas, todos los años, ya voy para 24.
Ajá.
Pues eso es lo que te mantiene despierto, ¿no? Como me dijo un día Alejandro, no hay que aflojar. Así me dijo con esa palabra, no hay que aflojar.
Ajá.
O sea, Alejandro Lora, en una ocasión que estábamos alternando por allá en Puebla, en el estadio de béisbol Zaragoza,
ajá,
donde tocó Queen, me dijo esas palabras, es que traes, no hay que aflojar, ¿no?
Sí.
Sí, es que no es así como muy bien pagado este tipo de rock, y pues hay que buscarle y hay que estar... ser muy constante, muy constante, muy constante, grabar, tocar.
Tanto,
es, amigo.
Con ese ritmo de vida, ¿no llega un momento en el que dices tú, ay, ya voy a dejar el rock y voy a llevar otro estilo de vida? ¿No pasas por esos altibajos?
Es difícil, porque también pues, hay que ser agradecido, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente como yo, que me considero con esa suerte.
Ajá.
La verdad.
Sí, claro.
Pues, la verdad, digo, por aquí ahorita me estás entrevistando, estoy en Los Ángeles.
Sí.
Hace dos semanas estaba en Nueva York, y bueno, vamos a continuar la gira hasta diciembre, terminamos allá en Texas.
Sí.
Ver qué pasan los años, inclusive de décadas, porque ya son dos décadas, y ver a la gente todavía como loquitos.
Sí, claro.
Pues sí, es bastante gratificante, ¿no? Y pues hay que también ser agradecido, si eso te mantiene como que vivo siempre, ¿no? Siempre pues, con las ganas, y con las ganas de seguirte superando, o por lo menos mantenerte y ser vigente, ¿no?
Claro.
Constante.
Claro. Oye, Alberto, bueno, pues ahora saltemos al año 98, que es cuando ya aparece, y ahora sí, Leprosy, ya con un poder... constante, ya con una presencia constante también en los escenarios. En ese...
Sorpresa, gran sorpresa para mí, olvídate.
Ajá.
Y después del éxito de Transmetal que se tuvo con El Infierno de Dante y con México Bárbaro,
ajá,
pues nunca me imaginé que la banda fuera tan aceptada, pero pues sí, sí sucedió.
Pero es que sabes que, Alberto, también muchos a ti ya te identificaban, ¿no? Es decir... Tú ya eras personaje.
Total y completamente.
Así que si tú pudiste haber hecho cualquier banda, con cualquier nombre, le pudiste haber puesto, si quieres, Los Patitos del Rock. Pero la verdad, la gente ya te
no,
identificaba.
No, así porque ya hay unos patitos, son los necos.
Así es cierto.
Eso no le voy a poner Los Patitos, porque esos son los Nex.
Son los Nex.
No, saludos a nuestros brothers, nuestros hermanos, también contemporáneos, los Nex de aquellos años también.
Sí, apenas
pero
los entrevistamos.
Así fue, muy bien.
Sí, digo, ya la gente te identificaba.
Así que seré, me decía la gente, pero ¿por qué pasó? Pues yo pienso que con el tiempo ya lo asimilé y dije, ¿por qué fue ese cambio? Así tenía que pasar, así
claro.
Tenía que ser.
Y, no. Y luego sabes que, Alberto, también llamaste a muy buenos músicos en el 98, bueno, pues tenías...
La alineación de Yoda Chapas, no, hombre, olvídate, traía Julio Márquez de Rancés, tenía Felipe Chacón en la batería.
De Inquisidor.
Era una alineación, pero de ligas mayores, amigo.
Sí, claro.
En serio, no olvídate.
¿Por qué Yoda Chapas? Es decir, bueno, pues en el 98 ya tenía 4 años de que había iniciado... el conflicto armado en Chiapas,
pero seguía, bueno, aparte cuando el proceso, yo eso lo hice como no, tenía yo esa inquietud desde que yo estaba entrando, quería yo hacer mi disco como de solista.
Ajá.
¿Me entiendes?
Sí.
Tenía yo, pues fíjate, yo estaba entrando y quería hacer mi proyecto que le iba a poner yo la chapa, porque estaba duro y siguió.
Sí, claro.
Entonces de repente ya cuando volteo, pues ya no hay Transmetal, ya mi banda es Leprosy, y entonces pues dije, ahora sí hago, bueno, ya no voy a hacer mi disco solista, va a hacer mi disco de Leprosy, pues yo la chapa.
Claro.
Porque sí, ya tenía un proceso, de hecho, por eso el disco no tardó, porque ya tenía algo.
Claro.
Ya tenía yo en la mente el título, ideas, desde que estaba yo en trans.
¿Qué?
Entonces se da el cambio y pues fue más fácil. fue más fácil hacer este, bueno, el disco Lloro Chiapas, porque ya traía yo los indicios de tiempo atrás de estar este pensando. Y ya tenía yo, de hecho, el título y el Chiapas.
Cuando, bueno, pues, ¿qué fue lo que, los acontecimientos que pasaron en Chiapas, algunas cosas que te hayan llamado la atención, que te las hayas hecho tuyas? Porque, bueno, pues, todo el disco Llora Chiapas es un disco de protesta completamente, ¿no? Es un
disco. Pues mira, de repente enterarte de que había algunos enfrentamientos y enterarte de que a los indígenas pues les llaman hasta rifles de palo, ¿no? Pero, pero no para tirar, sino para que agarraran a palos. Entonces, imagínate,
sí, claro,
el abuso, ¿no? De es decir, sí es un disco de protesta, pero siempre defendiendo a nuestra causa, a nuestra gente, a nuestros indígenas en este caso.
Claro.
No, ni a favor ni en contra, sino siempre con nuestro pueblo, que es lo más importante.
Claro, claro.
No, y así es, sí, ¿no? Me enfoco más en nuestra gente, en nuestra raza, en nuestros indígenas, en su tierra, que es Chiapas, ¿no?
Chiapas. ¿Tuviste la oportunidad de caminar por aquellas zonas de Chiapas en alguna ocasión, ya pegado a Ocosingo, quizá, donde estaba parte del conflicto, San Cristóbal?
No completamente, no, pero sí he estado por allá, y también cuando iba también a Guatemala y
claro,
tenía que estar por Chiapas y pues bueno, también te vas documentando te vas alimentando de los hechos y de los sucesos que se van dando, ¿no?
Claro. Fíjate que, bueno, pues ya en algún otro programa yo lo he platicado. Sí he tenido la oportunidad de estar ahí en Chiapas, en la zona de conflicto. Uh-huh. Y es impresionante la pobreza, la verdad, que muchos indígenas
no,
padecen.
No, es que no necesitas estar en la zona del conflicto, o sea, desde todo lo ancho y todo lo largo del país hay una pobreza extrema e impresionante.
Claro.
Nada más que aquí el punto detonante que fue Chiapas.
Claro. ¿Cuáles han sido los lugares, o cuál ha sido el momento, hablando ya por ejemplo de situaciones de pobreza y eso, cuál ha sido algún momento que tú te haya tocado vivir y que tú hayas dicho, ay caray, esto anda muy mal en nuestro México? ¿Puedes compartir alguna experiencia?
Pues estás contando en todos los eventos, ¿no? La gente tiene que estar juntando su lana para poder ir a un concierto, para poder comprar un disquito o gastar, no me recuerdo con Trans en un evento en un pueblito.
Ajá.
Ni me acuerdo dónde. Estaban unos chavitos, unos niñitos ahí, como yo los veía bien, bien, bien felices, pero como que pues ya estaban más felices de lo normal, pues ya estaban bien borrachos de pulque.
Ajá.
Imagínate, los chavitos bien empulcados, pero eran unos niños.
Sí.
Pues eso es también una consecuencia de, ¿no?
Claro.
Y pues viajar a todo lo largo y ancho del país, pues también ves lo que pasa, ¿no? Ves cómo está el país, porque digo, no somos turistas donde nada más se tienen en el México bonito, los que vivimos en México sabemos cómo es nuestro país, lógicamente.
Claro. Y bueno, es lo que te tocó vivir, te sigue tocando vivir, y por supuesto en esta producción con la que tú arrancaste.
Cuando tocamos, por ejemplo, en Chimalhuacán, en Valle de Chalco.
Ajá.
Que está pegado, son municipios pegados al Distrito Federal.
Ajá.
Pues pasar por calles sin pavimentar, enlodadas, o sea, con todos colgados de la luz, o sea, también pues ahí ves la pobreza y el descuido del gobierno en esas partes.
Claro. Sí, es cierto. Sí, digo, las veces que he ido a México, aquí también en los Estados Unidos hay muchísima pobreza, y como bien tú lo dices, ¿no? A veces, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna ocasión cuando ustedes se presentaron en Rocotitlán, en alguna ocasión allá en Cuernavaca, había un Rocotitlán también.
Ah, sí, en el Rocotitlán de Cuernavaca.
Ajá. Entonces yo me acuerdo que a veces la mayoría de mis cuates y tu servidor pues no traíamos nada de dinero, ¿no? Digo, no, nunca estuvimos en una situación de extrema pobreza, por supuesto. pero pues, teníamos que sortear muchísimas cosas para poder juntar el dinero, para poder irlos a ver. Y me acuerdo que en esa ocasión hasta nos quedamos a dormir en la, pues ahí, no en la calle, sino esperamos a que al día siguiente que hubiera un vehículo, ¿no?, de regreso. ¿Perdón?
Sí, la terminó el autobús.
Ajá. Digo, o sea, uno lo recuerda ahora, pues quizá como anécdotas, quizá lo recordamos con alegría, risa, pero
en el momento sí se supe, ¿no? Lo vives.
Por supuesto.
En carne propia, pero sí, así está la cosa.
Sí. Y ya,
así es la cosa.
Ya después, ya en el 99, tú sacas otra producción, que fue Rey de las Bestias.
Rey de las Bestias, sí, ahí metimos unos violines, metemos violas, metemos cello.
Sí, es cierto. ¿Y cómo fue, cuál fue la inquietud? Digo, ¿por qué esa inquietud de meter estos instrumentos?
Pues para darle, como mira, era una canción de trance, una de rancés, una de chivos.
Ajá.
Para darle, pues, a darle frescura, darles un toque distinto y que la gente no diga, porque la gente no sabe ni qué son de esos grupos que te mencioné. Y esa fue la idea y funcionó.
Sí.
Funcionó. Aparte, por ejemplo, la canción de Tormento Nocturno, ¿no? Le quedó un rolón, obvio, un super arreglo.
Ajá.
Y de hecho, tú sigues oyendo la rola y parece que la grabamos ahorita.
Sí, es cierto. Sí, ¿no? Sí.
Entonces, pues funcionamos, con Leprosy, desde que se hizo el primer disco hasta el último, siempre en cada disco todos son diferentes, todos son diferentes y tratamos de meter distintos invitados. Y he experimentado pues dentro de nuestro estilo, ¿no? Eso sí, me ha gustado mucho de Leprosy.
Claro.
En todos los discos se han hecho cosas distintas, en todos, en todos distintos invitados y ha funcionado. O sea, me ha gustado mucho cómo hemos variado las producciones con Leprosy.
Pues sabes que, Alberto, vamos a mandar ahorita otro par de canciones para que la gente pues los escuche, sobre todo sabes que de tus inicios. Vamos a ir con dos canciones, que una, la que fue El Infierno de Dante, que por supuesto tú llevaste pues a Trash Metal a la gloria con esta producción El Infierno de Dante, que cuando
no, olvídate, cuando en MTV, olvídate, sí, tú, buena época.
Así, para que la gente, que por supuesto que hay personas que tal vez no conozcan esa producción, bueno, para que vean, escuchen la voz de Alberto, muy, muy especial. Nosotros
ahí
siempre lo hemos dicho.
Ahí se los 93, 94, los coros de Glenn Benton y fue una buena rola.
Sí. Que
el
por cierto,
insignia para muchos de trance.
Oye, ese Glenn Benton se marcó con un fierro caliente la frente, ¿verdad? Está muy loco el tío.
Sí, muchas cosas loquitas de Glenn Benton.
Sí, ¿nunca conviviste con él?
No. Ahí sé? en el estudio cuando grabamos, cuando hicimos los coros.
Ajá.
Llevaba un pantalón de militar y traía un pistolón, una 45 escuadra, pero enorme.
¿Y eso?
Pues no sé, pero lo tenía ahí el cuate, olvídate. Yo que quise que, no sé qué habrá pasado, pero.
Ajá.
Pero sí, tenía que ir armado y tenía un pistolón, pero enorme, una 45 escuadra armada. No.
Y luego, como aquí está permitido eso, portar armas también. Las cargan.
Sí, muy bien.
Pues bueno, entonces.
Pues vámonos con El Infierno de Dante.
Me voy con El Infierno de Dante. Y regresamos, y otra canción, a ver si la reconocen, vamos a darle la oportunidad también a las personas a ver si reconocen cuál es la segunda canción, ya cuando regresemos estaremos hablando de ella. Bueno, entonces nos vamos con este par de canciones. El Infierno de Dante, muy buena canción, escúchenla, regresamos.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
Pues, para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net.
Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
corporativo9.com 2009.
Bueno, señores, regresamos. ¿Qué tal las canciones? Pues bueno, y bueno, estamos platicando aquí toda la historia de Alberto, muy interesante, todo lo que le ha tocado vivir, todo lo que ha pasado, y bueno, y cómo ha crecido como músico. Oye, Alberto, fíjate, ahorita que estoy platicando contigo, me pregunto, ¿cómo fuiste de niño? ¿Dónde naciste de entrada? Vamos a platicar un poco.
En el Distrito Federal.
Tú naciste en el Distrito Federal. ¿Y cómo fue que te empezó a gustar el rock, Alberto?
Pues, es que en aquellos años, en los 80, en la secundaria, en la televisión abierta, ajá, en el Canal 5, salían videos de Kiss, salía un videoclip de Motorhead, la de Iron Fist, en la televisión abierta, en los 80, así, en la televisión abierta. Salían en las mañanas los videos todos los días. Y imagínate, en el Canal 5, en el 80 y algo.
Ah, claro.
Ver el videoclip de Motorhead, de Iron Fist.
Ajá.
En la televisión abierta. O sea, no, ni el cable ni existía en esa época, para empezar.
Sí, claro.
Entonces, Y por ahí también me llevaron a ver a Queen, a Puebla, y ahí fue ya el acabose.
¿En serio? ¿Cómo?
Y me tocó ver a Queen con Freddie Mercury cuando salía todavía en Puebla.
Impactante, ¿no? Además.
Pues, sí, impresionante, y me cambió la vida. Dejé hasta la escuela, imagínate.
¿Por qué?
Eso sí me impactó tanto que... pues ahí busqué una guitarra de palo y pues tratar de aprender, casi prácticamente aprender a tocar solo igual.
Ok.
Y ya me aficioné a esa música. Poco a poco pues descubriendo y conociendo gente.
Ajá.
Y dentro de esa exploración conocí a los hermanos Partida.
Sí.
Y después con el tiempo pues formamos a Transmetal.
Oye, ¿y tus papás qué decían?
Como grandes rasgos fue la onda. Sí.
¿Y tus papás qué decían? ¿Te veían rockereando?
No, mi papá me tuve yo que salir de mi casa.
Ajá.
Por la época era muy diferente, muy difícil aceptar tener un hijo así medio loco y greñudo y con estos peroles.
Ajá.
Adolescente, en esa época pues es como que lo normal, pero en esa época no.
Sí.
Y yo era así, entonces tuve que salir de la casa, pero no por drogas ni por nada, sino pues por seguir con la idea firme de tocar en una banda de rock.
Claro. ¿Cuándo te diste cuenta de tu voz, Alberto?
La voz... yo no era vocalista cuando empezamos a hacer Transmetal, era nada más guitarrista, pero es que tocó la lira.
Ajá.
La voz, pues nos empezamos, bueno, fue así como por accidente, porque estábamos buscando vocalista.
Ajá.
Y por ahí nos salió un evento en el Escuadrón Metálico.
Ajá.
Íbamos a tocar con Rancés, con ya bandas ya conocidas.
Sí.
Y no teníamos cantante, no teníamos vocalista, entonces dijimos, pues alguien tiene que cantar para hacer estos eventos en los que llega un cantante.
Ajá.
Y pues, de repente nos probamos todos, me aventé yo pues por ahí unos gritos y decidimos que yo iba a cantar en esos eventos en los que llegaba el cantante, ¿me entiendes? O otro vocalista. Y ya nos iban llegando otros eventos, pero llegaba gente y no encajaba bien.
Claro.
Pues ya no sé, a la larga yo me quedé como vocalista. Y ya con el tiempo pues ya me fui dando forma a la voz que ya todo el mundo conoce.
Tu primera ocasión cuando te subiste en un escenario a cantar, ¿Cómo fueron los nervios? ¿Cómo los dominaste? ¿Hubo equivocaciones?
No, me tomaba las piernas, imagínate. mi primer evento, yo ni cantante era, ni era con público. Y la gente pagada, ¿no? No fue un evento en la casa.
Ajá.
Con tus cuates. Fue en el Foro Isabelino con el Escuadrón Metálico, con bandas como Ramsés. Y el foro, pero... así, pero llenísimo, sí. Bueno, sobre cupo, imagínate.
Sí, claro. Y bueno, entonces...
traumante.
¿Cómo lo dominaste?
Pues no sé ni cómo, pero salió ahí. Y le gustó mucho a la gente, mucho. Mucho, era muy diferente a todos los grupos de aquella época.
Y luego muy delgado, tú fuiste delgado, ¿verdad? Bueno, ahorita ya estás robusto,
sí,
yo te veo.
Todavía. Pero sí, estaba delgado, mucho, muchísimo.
Ajá, veo tus fotos en... Y ya entonces, bueno, pues, así fue, digamos, como tu biografía, ¿no? Digamos, esa parte de la juventud. ¿De niño con qué jugabas? También, fíjate, a veces, ¿cómo hay juguetes que a uno pues también lo ayudan con la creatividad, etcétera, etcétera? ¿Cuáles eran, qué tipo de juguetes eran los que a ti te gustaban? Estoy hablando ya de cuando eras niñito, ¿no? Estoy saltando muchísimo tiempo atrás, pero ¿cómo eran los juguetes con los que tú jugabas?
Pelotas de fútbol.
Ajá.
Pelotas de fútbol y balones de fútbol americano. Desde que tenía memoria.
¿Practicaste el fútbol?
Mucho atletismo, jugué fútbol americano, era muy muy deportista, por eso es que estaba muy delgado.
Oh, okay.
Y por genética, por las dos cosas.
¿Sigues practicando deportes?
De repente agarro mis rachas y me meto al gym, ¿no?
Ajá.
Por temporada.
Pero ya, hasta ahí. Bueno, sí, ahora vamos a
saltar. Hasta ahí nada más.
Vamos a saltar varios años, nuevamente al futuro de aquellos tiempos. Y vamos a de nuevo a ponernos donde ya Leprosy existe, donde en el año del 99, pues bueno, ya había aparecido Rey de las Bestias. Posteriormente tú grabas En Vivo Volumen 1 y Volumen 2 en el año 2001. ¿Dónde grabaron este CD? Ahora CD, pues.
Ahí lo grabamos en Arena de... En Tlalnepantla, en la Arena de Lucha de Adolfo López Mateos.
¿Cómo fue la experiencia?
Un poquito antes grabamos el Devorando Sueños.
Ajá. Sí. Entonces fue primero Devorando Sueños.
Uh-huh. Y después lo vendimos poquitito después.
Fíjate, y en esa ocasión... Sí, como
salieron ahí por ahí como juntos.
Ya. Que además, yendo a Devorando Sueños, fue donde ya participa Kenny Los Eléctricos, como lo decíamos hace rato.
Exactamente,
con
por eso es que en el concierto sale Kenny, porque ya habíamos grabando la canción en el estudio.
Ok. ¿Cómo fue la invitación? ¿Por qué tú decidiste que ella y quizá no otra cantante?
Porque ella, a pesar de cantar pop, es la cantante con más, en sus buenos tiempos, que más poder tenía.
Uh-huh.
Que, o sea, cantaba con mucha agresividad.
Sí.
Inclusive Kenny en sus inicios cantaba punk. Eso pues no lo sabe la gente.
Ajá.
No, entonces y yo quería hacer una canción así como Motorhead.
Ajá.
Que cantaba así como con Plasmatic.
Ajá.
Con Wendy Williams. Entonces, quise hacer una algo así parecido y dije, pues con Kenny.
Sí.
Y aparte en esa época Kenny estaba en Discos Denver, donde yo también estaba en la misma disquera.
Okay.
Que bueno, no fue por la disquera, ¿no?
Claro.
Sino ya había yo pensado en Kenny y ya se dio la canción de No Podrán Parar el Tren.
¿Cómo le expusiste la idea a Kenny?
Pues que teníamos una canción que me gustaría que ella la cantara y le estoy insistiendo y me dice, bueno, ¿sabes? Pues enséñamela. Entonces ya se la enseñé y canté la parte donde ella tenía que cantar, porque sí lo tenía bien pensado.
Ajá.
No fue nada así como que al azar a ver qué pasa. Entonces ya grabé su parte de ella. Dije, aquí tú nada más escúchalo y te encima en mi voz y eso es lo que vas a cantar tú. Y sí, llegó de, no sé, de Torreón, no me acuerdo de dónde.
Ajá.
Y ya entramos al estudio, ya la había escuchado y lo grabamos.
Ah, con razón, fíjate. Y le quedó bien, ¿eh? Además. Y bueno, y de por sí Kenny siempre quedó ha sido muy accesible, además.
Y es que quedó bien porque no se hizo así como que a ver dónde canta, a ver qué, cómo hacemos, a ver qué pasa. O sea, ya había cantado su parte y le dije, esta es la parte que tienes que cantar, pero ya estaba ya. Pues ya habíamos tenido un previo. O sea, sí estaba pensado.
Ya después, ya un año después, sacas la producción de La Maldición y bueno, y vuelves a invitar a otra cantante, que en este caso vendría siendo Dawn Marie, de Anavanta.
Dawn Marie, la cantante de Anavanta, sí, canta dos temas, Confeso y La Maldición.
¿Y por qué salió de nuevo ahí? ¿Por qué pensaste en ella?
Bueno, ya la había yo ya la conocía de antes, de vivo.
Ajá.
Y había cantado un tema con otro grupo y me gustó mucho, mucho como quedó. Entonces le dije a la compañía que quería que ella me hiciera los coros.
Ajá.
Y ya después le dijimos, aceptó conseguir su teléfono y sí aceptó. Pero ya la conocía yo, pues con su grupo. Y aparte habíamos escuchado una canción y me gustó mucho, mucho como quedó su voz. Entonces cuando lo escuché le dije, no, pues es la, pues se me hace así como que ideal para la maldición y para la canción de Confeso. Entonces le hizo la invitación, escribió las canciones y pues hizo la grabación y le quedó pues muy bien, ¿eh?
Y le quedó muy bien. Sí, también, fíjate, sí. las dos chicas, refiriéndome a Kenny y a Dawn Marie, pues son excelentes cantantes, no cabe duda, son buenas. Y el papel que desempeñaron tanto en Devorando Sueños, en el caso de Kenny, y La Maldición, en el caso de Dawn Marie, pues fue un papel desempeñado excelentemente, digo, se nota,
sí,
pues...
Muy bien pensado, muy bien, un trabajo súper profesional, buenísimo.
¿El público cómo lo tomó? ¿Cuáles fueron los comentarios de la
muy
gente
bien,
para
muy
contigo?
Muy bien, excelente. A la gente les encantó.
Pues
la prueba está la del tren, pues la del tren es un exitazo y... Esa canción salió hasta en Telehit por un tiempo y la gente la pedía como una canción de Kenny.
Ahora
es una canción de Leprosy.
Ajá.
Y la de La Maldición, pues también te digo, eso te da frescura, porque eso le dio frescura al grupo.
Sí.
Y haber invitado en este caso en su momento a Kenny y haber invitado en su momento a la cantante de Anavanta de Dawn, o sea, pues le da otros matices a la grabación, lógicamente.
¿Han sido las únicas mujeres que has invitado para producir material de Leprosy?
Sí, las únicas dos.
Fíjate, pues bueno, ¿sabes
ahí
qué?
En el futuro, a ver qué podemos hacer más, pero ahorita nada más ellas dos.
Pues vamos ahorita con un par de canciones, me voy con la de Llora Chiapas. Escuchen, bueno, toda la canción de Llora Chiapas está muy buena, toda la canción es... Pues escúchenla con detenimiento porque es especial esta producción. Bueno, pues esta canción viene en la producción con el mismo nombre, homónima, Llora Chiapas, una producción de 1998. Y también me voy con la de No Podrás Parar el Tren, donde por supuesto
con Kenny
y los Eléctricos, en la producción de Devorando Sueños, esta producción del 2001. Estas dos canciones, como les decía, en realidad todas las canciones de Pimentel son muy buenas, todas las canciones les recomiendo. Estamos hablando ahorita de cada uno de los discos que, bueno, pues ha estado sacando, lo estamos comentando a grandes rasgos, cómprenlos, pero escuchen, bueno, pues esto es unas pequeñas probadas de lo que, del trabajo que ha estado haciendo Alberto Pimentel, así que, pues bueno, no se despeguen, porque ahorita ya vamos a regresar, vamos a estar platicando ya los últimos detalles ya de esta entrevista. Vamos a darle un momento ahorita a Alberto, porque bueno, como se habrán dado cuenta, está un poco enfermo de la voz, tienes gripe, yo pienso, y es que la noche
sí.
Ya empezó empezó un poco fría, ya empezaron
a hacer, mañana vamos a hacer show, pero todo va a salir bien.
Entonces vamos a darle ahorita oportunidad Alberto, gracias Alberto de todos por habernos tomado la llamada, ¿no?
Mañana tenemos show en Oakland y el otro día en Los Ángeles, pero aquí estamos con todo gusto.
Ahorita le voy a recomendar algunos menjurjes para que mañana esté haciendo un muy buen show. Pero por lo pronto me voy con estas dos canciones, así que me voy con estas dos canciones y en un momento más regresamos.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
DJ Ulises Osaeta, desde Los Ángeles, California, la cloaca internacional.
A Ulises Osaeta en la 290.com.
No, La radio inteligente.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Ah, también recuerden que, bueno, pues pueden entrar al mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional, o darle download a este programa a través de www.la-cloaca.podomatic.com. Ahí lo tenemos de manera informal, pero bueno, ahí está. Todas las entrevistas, son más de 80 entrevistas a las que pueden descargar para traerlas en sus portátiles, para traerlas en sus dispositivos móviles. Y bueno, como les decía, en este momento tengo a Alberto Pimentel, vocalista y fundador de Leprosy. Hemos platicado de toda su, pues básicamente de gran parte de su biografía, también de gran parte de su discografía. Para las personas que apenas nos están sintonizando, pues bueno, ya los invitaría a que, si se han perdido parte de la entrevista, que la escuchen a través de internet, ya sea a través de mi MySpace o darle download en la página, en el portal que ya les cité, la-cloaca.podomatic.com. Y bueno, Alberto, pues ya hablemos un poco de las producciones que vienen, ya las últimas dos que has sacado. La última fue ya la de Tambores de Fuego, Alberto.
Tambores de Fuego, sí.
Esa fue la última, ¿verdad? Pero antes tú habías sacado una producción que se llamó A Través de los Tiempos.
A Través de los Tiempos, sí, éxitos. Y ya el último de estudio, Tambores de Fuego.
Tambores de Fuego.
También ahí tuvimos algunos invitados, ¿eh?
¿En cuál? ¿En la de A Través de los Tiempos?
Tambores de Fuego.
Tambores de Fuego. Fíjate, a muchas personas les gustó la de A Través de los Tiempos. A mí todas las producciones me han gustado, Pero hay quienes me decían que a través de los tiempos como que sonaba también muy, muy rudo también. Bueno, es que toda la música que tú estás sacando y por eso nos gusta suena ruda. Pero, ¿cuál fue la experiencia, ya para hablar en forma cronológica, cuál fue la experiencia de A Través de los Tiempos?
Lo que pasa es que A Través de los Tiempos es una recopilación de la discografía de Yola Chapas a La Maldición.
Ajá.
Y por eso a mucha gente le gusta, porque pues tiene rolas de Yola Chapas, tiene rolas de Rey de las Bestias, de Devorando Sueños, del de En Vivo y de La Maldición, y lo complementamos una canción inédita.
Ajá.
De un grupo que, bueno, de una canción que tenemos.
Ajá.
Y entonces pues el disco se complementa pues de todas las canciones que más han gustado, ¿no? Por eso a mucha gente le gusta ese disco.
Okay. ¿Cuál fue la canción inédita? ¿Cómo se llama?
Se llama A Través de los Tiempos.
Ah, a través de los tiempos.
A Través de los Tiempos. Es una canción de un grupo argentino, el grupo se llama B8.
Ajá.
¿Por qué esa canción? Porque ese grupo es así como un grupo de los más representativos de Argentina, así un clásico.
Ajá.
Y se le hizo un tributo y participaron grupos de España, de Argentina, de Brasil, de toda América y de nosotros de México.
Órale.
Entonces, esa de A Través de los Tiempos nada más viene en el disco de A Través de los Tiempos.
A Través de los Tiempos. Hoy por eso fue que también ese disco así ustedes le pusieron, ¿verdad? Oye, y Devorando Sueños, bueno, pues, ¿quién es el que devora los sueños? ¿Por qué el título?
Híjole, pues sí, todo esto es esto de la música, de los discos, de los conciertos, es una casa de sueños, amigo. Es un sueño todo esto. Y nunca dejas de soñar, nunca.
Ajá.
Y ahorita yo ya voy para 24 años de tocar.
Sí.
Y sigues pensando en la fecha de mañana y la de pasado, y en la de la otra semana, y en la otra, en la de 2 meses, en la de 3 meses. O sea, nunca termina.
Sí,
siempre,
claro.
Pues hay que estar inventando, creando, o sea, soñando.
Oye, ¿no? y muchos, sí. Fíjate que muchos chavos, pues sueñan con llevar con un estilo de vida como la que ustedes llevan, ¿no? Porque yo, bueno, pues, yo fui quizá un músico frustrado, bueno, pues, no frustrado, sino de que siempre quise también, igual que ustedes, ser músico. Nunca fui virtuoso, la verdad, en la guitarra, pues nunca lo fui, en la voz tampoco, bueno, al menos en la voz cantando, ¿no? Nunca lo fui, tal. Y pero uno cuando los veía a ustedes decía, ay, caray, pues, ¿cómo qué estilo de vida llevarán? Como que a uno se les hacía tan diferente la vida de ustedes, como que ustedes eran un mundo aparte, pues, en realidad, ¿no? Yo sé que, pues, quizá hay mucho de mito, ¿no? Porque ustedes son personas como
claro, o sea,
cualquier persona, ¿no?
Es un mito siempre, ¿no? Bueno, pues cuando estás vestida sí es un poco diferente, ya cuando estás en tu casa tocando lo ves por ahí cerca.
Ajá.
Pues es un poco más normal.
Sí.
¿No? Ese es de tus hábitos, de tus pasatiempos, y cuando estás de gira pues sí cambia un poquito, pero pues ya se hace una forma de vida también.
Sí, claro. Igual. Pero sí resulta, pues la palabra vendría siendo romántica, ¿no? Resulta una vida romántica para los que no somos músicos, la vida de ustedes.
Buena palabra, exactamente.
Pero, oye, pero...
No,
hombre, al contrario, te agradezco el que hayas contestado la llamada en las condiciones en las que te encuentras. Y cuando tú te alejas un poco de... Bueno, cuando te alejas, ¿no? Por las giras, porque te tienes que alejar por mucho tiempo, ¿cómo lo toma la familia? ¿Si hay familia, pues, actualmente?
Sí, es difícil, muy difícil también. No es fácil para... Pues tú, para que... Pues, casi no estás 2 fines de semana.
Sí.
No es difícil. Se suena bien. Ay, yo quisiera hacer eso, pero... ya en lo personal, te quedan muchísimos problemas.
Sí, a la larga, ¿no? ¿Verdad?
Imagínate. O sea, tú imagínate que tu charla nunca está 2 fines de semana.
Uh-huh.
Es lo mismo, ¿no?
Sí, claro. No, pues sí. Si así como periodista, de repente dicen que a veces los periodistas somos los que tenemos el primer lugar en divorcios, porque pues en realidad en las noches a veces tenemos que salir, cubrir notas.
Igual que uno.
Ajá. Así, pero yo creo que ustedes
estamos también nosotros, olvídate, sí, es un poco difícil. Con la familia, muy, muy difícil.
Pues bueno, ¿sabes qué, Alberto?
No estar en cumpleaños, no estar en muchas cosas, en muchos bautizos, en muchas cosas.
Por cumplir compromisos.
Pero bueno, es muy importante que la familia te apoye, es importantísimo.
¿Y si te han apoyado, Alberto? ¿Bien?
Sí, cómo no, sí, bueno. Sí.
Si no, no estarías en esto, ¿verdad? ¿O sería más difícil?
Claro.
Pues
sí, es complicado, pero pues, como dice la canción, no podrán parar el tren.
No podrán parar el tren.
Por eso se hizo esa canción.
Claro.
Para no decaer, para caerte y levantarte y caminar de nuevo.
¿Vienen nuevas producciones, Alberto? Bueno, pues ya ahorita digo,
desde sí, el 2000. Quisiera yo hacer un tributo a Beth.
Ajá.
A Chop, de Beth.
Ajá.
Y sacar un disco inédito, los dos con leprosis, el tributo a él y un disco nuevo, inédito, con leprosis. Entonces, cuando vámonos por pasos, y yo creo que sacamos el tributo a él, porque en la Maldición, la primera canción, uh-huh, es de Death.
Okay.
Y es como un homenaje a Choco, una de mis influencias.
Entonces, ¿por qué son tus influencias, no? ¿Llevas alguna amistad con ellos?
No sé, conocí a Chop, yo toqué con él dos veces, una con Trans, una con Letros, y ya Chop ya murió.
Ajá.
Pero, pues sí, es una de mis influencias.
Ok. Pues bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Formas de contacto, Alberto, ¿cómo la gente puede saber de lo que tú estás haciendo? O simplemente
el correo electrónico, ahorita te lo voy a dar a la idea para que la gente nos escriba.
Okay.
Ahí le respondemos. El contacto para comunicarse con nosotros es la palabra contacto, así, palabra contacto leprosy,
ajá,
@hotmail.com. otra vez, contacto leprosy @hotmail.com, y nos pueden escribir ahorita, mañana, y ya les contestamos.
Okay, entonces
ya andamos,
contacto leprosy @hotmail.com, para que la gente, pues bueno, ahí les escriba. Si tienen suerte también, y si ustedes tienen tiempo, quizá los vean también conectados en el Messenger, así que posiblemente hasta chateen con algunos de los internautas. ¿Tienen MySpace?
No, ahorita nada más contamos con ese correo electrónico.
Oh, fíjate, pero oye, hay varios MySpace que dicen lepros.
Sí, pero ahorita
han de ser fans, ¿no? A lo mejor, o alguien, gente que los está apoyando.
Tiene poca información.
Sí, también.
Pero más bien para una información más concreta en el correo que les acabo de decir.
Okay. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por habernos tomado la...
Que nos estás escuchando también, muchas gracias.
Y pues, es que te mejores pronto, caray, porque ahorita la verdad está haciendo frío y va a estar haciendo igual de frío durante toda la semana. Bueno, ya arrancó, ¿no? Tal cual el ambiente así, pero desgraciadamente está haciendo calor, está haciendo sol cuando lo hay, pero el aire es frío, ¿no? Entonces eso es lo que más daña, porque te pones un suéter y sientes calor, pero si sales a donde pegue el aire, pues te congelas completamente, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita, y por eso es que la gente se está enfermando. Pero bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias, Alberto, por habernos tomado la llamada.
Gracias
y todo el equipo. Pues,
gracias a ustedes, y pues no sé, las fechas.
Ajá. ¿Tienen las fechas ahorita contigo de dónde se van a estar presentando?
Pues gracias, sí tenemos varias fechas.
Okay.
Algunas, pero así a la mano, viernes, que es 30, 30, 29.
Ajá.
Estamos en Oakland, y el sábado 31, sí, viernes 30 en Oakland y el sábado 31 en Los Ángeles. Y igual vamos a estar pues en el Sports Arenas para el, creo, 30 de noviembre.
Okay. Ah, el 30, va a ser, ay, por aquí tenía la nota. Ya les voy a estar anunciando, creo que ahorita vamos a mandar también por ahí un promo del evento, pero sí, así es, van a estar en el Sport Arena, estén muy pendientes porque va a ser un muy buen concierto. Yo ahí voy a estar, por supuesto, ya
estaré. El sábado ahí en Los Ángeles.
Y el sábado aquí en
Los Ángeles. Cerca del Sport Arena.
Pues bueno, entonces ahí está la invitación. Y pues bueno, pues Alberto, muchísimas gracias también a todo el equipo técnico.
Que aquí estamos en contacto y pues escribir el correo y para cualquier información del grupo.
Okay, pues bueno, entonces ahí tiene también la gente la forma de contacto, leprosy@hotmail.com. Me despido, muchas gracias a Janet Melgarejo en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Este es un programa de la Agencia Radial Corporativo 9. Estamos, muchísimas gracias a toda la gente de La Voladora Radio 97.3 de FM, La Intrépida, también anda el Toca Toca y la Nueva 1090. A todas las personas que también nos están descargando a través de internet, también muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente entrevista con los mejores grupos. Y sí, los mejores grupos en verdad. Así que no me queda más que decirles adiós y hasta luego.
Liberan con sacrificio. XHSA,
La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoay,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio.
Yo soy esta radio.